¿Extrañas tu vida fuera de casa? ¿Las rutinas, los lugares o más generalmente la ciudad? Yo sí, un poco. Sin embargo, creo que es un buen momento para reflexionar sobre la hechura de nuestras vidas. ¿Esos espacios que ahora anhelamos son determinantes para ser quienes somos? Bueno, hoy voy a leerte tres historias que narran la íntima relación entre ciudades y sus habitantes. Antes de comenzar, te contaré un poco sobre el autor. Italo Calvino fue un escritor italiano, nacido en Cuba en 1923. Inicialmente seguía los estudios de su padre, como ingeniero agrónomo. Pero la Segunda Guerra Mundial estalló y le resultaba imposible seguir casi cualquier ritmo de vida, por lo que fue hasta 1947 que publicó su primera novela, Los senderos de los hilos de araña. A lo largo de su vida residió principalmente en Italia y París. También desarrolló gusto por el trabajo editorial y periodístico. Finalmente, murió en Italia en 1985. Sus narraciones, breves o extensas, están plagadas de elementos íntimos, maravillosos, políticos y poéticos, tan bien escritos que pueden llegar a pasar por realistas, a pesar de, en muchos casos, portar un carácter experimental. Las ciudades invisibles, obra que trataré hoy, no es la excepción. Y cito, se trata de un libro que se había convertido en una suerte de diario, que seguía mis humores y mis reflexiones. Todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades. Los libros que leía, las exposiciones de arte que visitaba, las discusiones con mis amigos. Aunque entre sus letras puedan encontrarse metáforas sobre un sinfín de temas, él asegura que escribió sobre ciudades, megalópolis y la identidad que se forma al vivir en ellas. Las ciudades invisibles se presentan como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace a Kublai Khan, emperador de los tártaros. Sin más, comenzaré con la lectura. La primera y mi favorita se llama Las ciudades y el deseo 5. Desde allí, al cabo de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Sobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. De su fundación cuenta esto. Después tenemos las ciudades y los muertos 3. Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo negro, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño, buscaron aquella ciudad. No la encontraron. Pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno repitió el recorrido de su persecución. En el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Sobeida, donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás ese tiempo que se había olvidado. De otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos, y en la ciudad de Sobeida reconocían algo de las calles del sueño, y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer seguida, y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Sobeida, a esa ciudad fea, a esa trampa. No hay ciudad más propensa que Eusapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra. Los cadáveres, desecados de manera que no quede más que el esqueleto revestido de piel amarilla, son llevados allá abajo para que sigan con las tareas de antes. De estas, los momentos de despreocupación son los que gozan de preferencia. Los más de ellos se instalan en torno a mesas puestas. Todos los comercios y oficios de la USAPE de los vivos funcionan bajo tierra. O por lo menos aquellos que los vivos han desempeñado con más satisfacción que Astio, o en actitudes de danza, o con el gesto de tocar la trompeta. Sin embargo, un barbero enjabona con la brocha seca el hueso del pómulo de un actor mientras éste repasa su papel, clavando en el texto las órbitas vacías. Una muchacha de calavera risueña ordeña una osamenta de becerra. Claro está, son muchos los vivos que piden para después de muertos un destino diferente del que ya les tocó. La necrópolis está atestada de cazadores de leones, mezzosopranos, banqueros, violinistas, duquesas, mantenidas, generales, más de cuantos haya contado nunca ciudad viviente. La obligación de acompañar abajo a los muertos y de acomodar en el lugar deseado ha sido confiada a una cofradía de encapuchados. Nadie más tiene acceso a la usapia de los muertos, y todo lo que se sabe de allá abajo se sabe por ellos. Dicen que la misma cofradía existe entre los muertos y que no deja de echarles una mano. Los encapuchados, después de muertos, seguirán en el mismo oficio también en la otra usapia. Se da a entender que algunos de ellos, ya muertos, siguen circulando arriba y abajo. Desde luego, la autoridad de esta congregación en la usapia de los vivos está muy extendida. Dicen que cada vez que descienden encuentran algo cambiado en la usapia de abajo. Los muertos introducen innovaciones en su ciudad, no muchas, pero sí fruto de ponderada reflexión, no de caprichos pasajeros. De un año para otro, dicen, la usapia de los muertos es irreconocible, y los vivos, para no ser menos, todo lo que los encapuchados cuentan de las novedades de los muertos también quieren hacerlo. Así, la usapia de los vivos se ha puesto a copiar su copia subterránea. Dicen que esto no ocurre solo ahora. En realidad, habrían sido los muertos quienes construyeron la usapia de arriba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles son los vivos y cuáles los muertos. Y por último, tenemos a las ciudades y la memoria 4. Más allá de 6 ríos y 3 cadenas de montañas, surge Sora. Ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla más. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en el recuerdo. Sora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de sus calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y ventanas de las casas, aunque en ellas no haya hermosura o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que la vista se desliza por figuras que se suceden como una partitura donde no se puede cambiar o desplazar ni una nota. Los hombres que saben de memoria cómo es Sora, en la noche, cuando no pueden dormir, imaginan que caminan por sus calles y recuerdan el orden en que se sucede el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los 9 caños, la torre de cristal del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, la estatua del ermitaño y el león, el baño turco, el café de la esquina, el atajo que lleva al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como un armazón o una retícula, en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar. Nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria. De modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen Sora de memoria. Pero inútilmente emprendí viaje para visitar la ciudad. Obligada a permanecer inmóvil, e igual a sí misma para ser recordada mejor, Sora languideció, se deshizo y desapareció. La tierra la ha olvidado. Con este libro conocí las letras de Ítalo, hace unos 5 años, cuando tenía 15. Buscaba algo que me sacudiera violentamente, y en las ciudades invisibles no lo encontré. Pero creo que fue mejor. Me di cuenta de que en realidad lo que necesitaba era reavivar mi capacidad de asombro, que muchas veces desestimamos. Fui acercándome más a su narrativa, y hoy sigue siendo uno de mis autores favoritos. Por lo que con el actual correr del mundo, él y este libro me parecieron perfectos para iniciar este proyecto. Si te gustó este pedacito de un gran conjunto de historias pequeñitas, tal vez te guste Si una noche de invierno un viajero, El castillo de los destinos cruzados, Las cosmicómicas, Bajo el sol jaguar, y en este último los personajes tienen un encuentro muy extravagante con la gastronomía oaxaqueña. Entonces, sí que vale la pena leerlo. Todas, claro, obras del mismo autor. Bueno, espero te haya gustado, relajado, servido, hecho pensar. Lo que sea está bien. Trataré de subir un nuevo episodio cada semana, con un autor o autora diferente. Por el momento no hay una página o cuenta exclusiva para el programa, así que cualquier sugerencia o reclamo puedes contactarme vía Instagram. Estoy como @gustavosaul_. Y pues nada, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.